Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
The Animals es una banda de rock británica formada a comienzos de la década de 1960. Fueron populares en los Estados Unidos como parte de la invasión británica y lograron un gran éxito comercial como una banda de rock psicodélico y hard rock. Con ellos escuchamos The House of the Rising Sun.
Well, I got one brother and a black one. En el país, los homicidios y las desapariciones forzadas han rebasado la media mundial durante la emergencia sanitaria. Hasta 12 semanas puede esperar la aplicación de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca contra COVID-19. La región suma 3 nuevos contagios de coronavirus. El síndrome de COVID-19 prolongado lo padece hasta la tercera parte de los pacientes asintomáticos. Reiteran desde Coprisjal recomendaciones para el consumo de alimentos en temporada de calor. Y en Señal Tecnológica hablaremos del futuro de las tecnologías inalámbricas. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Gonzalo Vela, Lupita Arceo, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros porque tenemos información importante para compartirles. También les hago la invitación para que se comuniquen en caso de dudas, comentarios o denuncias ciudadanas. Los números telefónicos de cabina son el 499-992-4233 y 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Enviamos un gran saludo a quienes nos sintonizan a través del 104.7 de frecuencia modulada, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y desde luego a nuestros cibernautas a través de la página udgtv.com/radioudg/Colotlán o la dirección www.radio.udg.mx/Colotlán. Comenzamos con los detalles de la información. Aunque algunos delitos han disminuido durante la pandemia, la desaparición de personas y los homicidios aumentan en este lapso. Te escuchamos con la información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Anita? Un placer saludarte a ti y a toda nuestra audiencia. Compartirles que datos de la Organización de las Naciones Unidas proporcionados por el doctor Rogelio Barba Álvarez, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, dan cuenta de que durante la pandemia algunos delitos no han ido a la baja. Por el contrario, han aumentado en número y posicionado al país por encima de la media mundial.
Por ejemplo, han aumentado la violencia familiar, ha aumentado los feminicidios, y lo que sí se ha mantenido y ha aumentado considerablemente, pues es las ejecuciones y las desapariciones forzadas. Eso no ha cambiado. De hecho, ha repuntado en el país. Por lo tanto, pues Jalisco y México pues presentan números rojos en relación a la cantidad de personas por cada 100.000 habitantes, que es lo que más o menos establece la ONU, que son 10 por cada 100.000 habitantes. Es una medida media a nivel mundial. Pero nosotros la hemos rebasado a 24, 25, 26, hasta 27 por cada 100.000 habitantes. Entonces, el fenómeno del COVID, el fenómeno de esta pandemia, pues ha producido la exacerbación de delitos atroces y por lo tanto la disminución de otros. Esa es una paradoja, pues, que se ha presentado a partir de la pandemia.
Barba Álvarez añadió que el comportamiento delictivo se ha modificado en los últimos meses. Mientras que algunos actos delincuenciales aumentaron o cambiaron su modus operandi, también ha habido otros que disminuyeron.
Pues han aumentado ciertos delitos y han disminuido ciertos delitos a través de este fenómeno que es la pandemia y que nos ha tenido recluidos en nuestras casas, nos ha mantenido alejados de la sociedad y por lo tanto son cuestiones que han permitido a ciertas organizaciones criminales, por ejemplo, el robo de la identidad, los robos por medio de internet, la falsedad de las personas en relación a la compra que se hace por los mecanismos de web. Han bajado, por ejemplo, otro tipo de delitos, el robo a casa habitación, por ejemplo, el robo a vehículos también disminuyó, el robo a transeúntes, el robo en cajeros, en autopartes, son distintos delitos que han bajado.
El experto de la Universidad de Guadalajara añadió que la participación de la sociedad para frenar los actos delictivos es de importancia y, sobre todo, la denuncia oportuna.
Todos estamos obligados a denunciar los hechos, ¿no? Pero como te digo, como hay una desconfianza de las instituciones y las dependencias, pues la gente no va. Entonces yo creo que pues se tiene que asesorar uno verdaderamente, jurídicamente, para poder determinar y hacer el uso de su derecho para poder compartir un hecho criminal. Lo hemos visto, mira, vemos, vamos a la fiscalía y hay un maltrato sistemático hacia las personas que van a denunciar. Entonces, ¿cómo un Estado alienta a la gente a denunciar cuando es maltratada por los servidores públicos, verdad? Entonces, ese es un problema que se tiene que resolver.
La prevención de delitos, la denuncia oportuna, la eficiente actuación de las autoridades y la participación de toda la población a fin de evitar que se sigan presentando cualquier tipo de actos delincuenciales es de importancia para que haya más seguridad en el país, concluyó. Anita, pues así las cosas, desafortunadamente la pandemia pues ha aumentado algunos delitos y propiciado también la disminución de otros, pero pues bueno, a fin de cuentas hay algunos que sí se siguen presentando.
Así es, Gonzalo, lamentablemente. Te agradezco mucho los detalles de esta información y también relacionado con la pandemia, pero en otro sentido, ya más bien aplicado al tema de las vacunas, les comentamos que la eficacia de la de AstraZeneca es mayor si la segunda dosis se aplica de manera más cercana a los 3 meses, según revela una especialista. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, a toda la audiencia. Comentarles que la expansión mundial del virus SARS-CoV-2 y sus alcances aceleraron la urgencia de contar con un biológico protector o que inhibiera los efectos severos de la enfermedad. En ese contexto, varios laboratorios pusieron a consideración sus vacunas con algunas diferencias entre sí, precisa Claudia Azucena Palafox Sánchez, doctora en ciencias biomédicas y orientación inmunológica adscrita a la Universidad de Guadalajara.
La mayoría de las vacunas son vacunas que se inyectan 2 dosis. Porque los estudios que se hicieron previo a que se liberara la vacuna, se observó que se requería este refuerzo, y esto es porque el sistema inmunológico en la mayoría de las veces así funciona. La primera aplicación pues es como para que se reconozca, digamos, la proteína esta del virus y tenemos una respuesta, pero esta a veces no llega a ser tan fuerte, por lo tanto requiere una segunda dosis. Y la segunda dosis básicamente es para reforzar o incrementar esta respuesta inmunológica y que tengamos una inmunización efectiva. Entonces, sería como para fortalecer la respuesta inmune, la segunda dosis.
En diciembre, cuando la pandemia había cobrado millones de vidas en el mundo, se generó la expansión comercial de la vacuna AstraZeneca y aunque se trata de un biológico que requiere 2 dosis para inmunizar al paciente, no existe diferencia entre la primera y segunda aplicación, apuntó.
En el caso de la vacuna de AstraZeneca, se puede recibir a partir de las 4 semanas. Es igual, digamos, no hay diferencias entre la primera inmunización y la segunda inmunización respecto al frasquito, que es exactamente el mismo. Y en el caso de la vacuna de Sputnik, es así, es diferente, ya que esta utiliza 2 vectores o vehículos pues, que llevan este mensaje que le comentaba yo a las células.
El 15 de febrero, la esperanza que representan las vacunas se cristalizó en Colotlán con la llegada de más de 5.000 biológicos de este laboratorio AstraZeneca para inmunizar a los adultos mayores. Han transcurrido 2 meses desde entonces y, de acuerdo a lo informado por la especialista, entre más se demoren en completar los esquemas, mayor protección recibirán.
No hay problema y no hay motivo de apresurarnos a recibirla antes, porque se ha comprobado que incluso si la vacuna de AstraZeneca se aplica hasta las 12 semanas, la eficacia de esta vacuna es incluso mejor que si la reciben a las 4 semanas. Entonces no hay ningún problema, se puede esperar la gente a que reciba la segunda dosis hasta 12 semanas sin ningún problema y con una mejor eficacia.
De 4 a 12 semanas es el tiempo estimado para que los pacientes reciban ambas dosis de la vacuna AstraZeneca. No hay razón para reiniciar el esquema si se omite ese lapso, reiteró la investigadora. Los estudios continúan y habrá que esperar más bien si los pacientes requerirán de otro refuerzo, señaló.
Que pasen las 12 semanas, se pone la segunda dosis. Y lo que sí, pues, a largo plazo todavía no sabemos si vamos a requerir un refuerzo y en cuánto tiempo, porque la mayoría de las vacunas en estudios de fase 3 se empezaron a utilizar en mayo, por ahí, ya en población, se iniciaron en diciembre, otras en enero. Todavía falta saber la inmunización o la respuesta o la protección a largo plazo, por cuánto tiempo se va a dar y si es igual para todas las vacunas o si se van a requerir refuerzos para algunas en específico.
El temor de la enfermedad ha llevado a las personas a aplicarse distintos biológicos, una práctica no recomendada por los efectos adversos que puede generar y que aún se siguen estudiando, enfatizó la experta en ciencias biomédicas y también adscrita a la Universidad de Guadalajara.
Apenas se están llevando a cabo los estudios, no es algo que esté aprobado. Es importante conocer, además de una respuesta inmunológica, una inmunización, cuáles serían los efectos o las reacciones adversas, ¿no? La reactogenicidad. Y apenas estamos conociendo cuáles son con recibir un tipo de vacuna y pues no conocemos exactamente qué sucede al recibir o al intercambiar las vacunas. Entonces pues no es como adecuado, ¿no? Porque pues si no se van a confundir, digamos, los efectos, en este caso de reacciones adversas o secundarias.
A pesar de los efectos adversos que lleguen a generar los biológicos, sin importar el laboratorio que los produce, los adultos mayores deben vacunarse porque además de que frenan los efectos severos del COVID-19, de alguna forma protegen a quienes en este momento no están siendo vacunados, reiteró Palafox Sánchez. Ana Cristina, esta es la información. Puntualmente, hoy se cumplen 2 meses de que aquí en Colotlán comienzan con la aplicación de este biológico para inmunizar adultos mayores. Todavía se está esperando, por supuesto, la aplicación de la segunda dosis y con esto completar los esquemas. Y aunque ha habido pues incertidumbre al respecto porque todavía no se tiene una fecha precisa para recibir esta segunda dosis, esta es una explicación de una experta con relación a que podría todavía esperarse otro tiempo y no habría ningún problema pues para las personas que ya recibieron este biológico por primera vez.
Excelente. Hay que tener presente entonces que cada vacuna tiene características distintas y bueno, los tiempos por supuesto son diferentes, pero también la tranquilidad que se puede tener con relación a esta segunda aplicación en lo que respecta a la de AstraZeneca, que fue con la que empezaron a vacunar a la población colotlense y de la región. Así que, bueno, pues todavía hay un mes más de margen.
Así es.
Para que se pueda aplicar y según la información que nos comparte este especialista, entre más se acerque al tercer mes la aplicación de la segunda dosis, mejor puede ser el resultado.
También comentar algo que decía la especialista. De repente en la región se han llegado más bien de otro laboratorio otras vacunas.
Sí.
Y hay personas que en esa desesperación, bueno, pues deciden que se quieren aplicar el otro biológico, ¿no? No funciona en primer momento como segunda dosis. En segundo momento, bueno, explica la especialista que no es recomendado, puesto que aún se están estudiando los efectos adversos de todos los biológicos. Uh-huh. Y que al hacer esta combinación, pues se desconoce el efecto que pudiera tener y a cuál biológico sería, ¿no? Si el primero o el segundo. Entonces, si hace esa recomendación, no sería adecuado hacer este tipo de combinación, mejor esperarse o seguir el esquema del biológico que les fue aplicado, que en algunos casos, pues ya sabemos, es de una sola aplicación.
Exactamente, sí es importante tener esta información presente, mejor evitar la combinación porque puede haber ahí una respuesta no favorable, así lejos es de lo que podríamos pensar. Muchas gracias por los detalles, Lupita. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero en breve estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, la región suma 3 nuevos contagios de coronavirus. Y el síndrome prolongado de COVID lo padece hasta la tercera parte de los pacientes asintomáticos.
Contigo. 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 Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Contigo.
Contigo. Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 15 de abril. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Anastasia y Aníbal. En 1452, en Italia, nace el artista Leonardo da Vinci, genio que resumirá el ideal humanista del Renacimiento y cuya última cena, pintada entre 1495 y 1498, y el retrato de Mona Lisa, serán obras muy influyentes en su tiempo y en generaciones venideras. Muere el 2 de mayo de 1519. En 1865, Abraham Lincoln es asesinado en el Teatro Ford de Washington. El asesino, el actor y fanático sudista John Wilkes Booth, dispara al presidente un tiro en la nuca, salta al escenario, corre hacia la salida trasera y huye a caballo. Más tarde será apresado y él y sus 3 cómplices, tras ser juzgados, morirán en la horca. En 1957 fallece Pedro Infante, actor y cantante mexicano, uno de los íconos de la época de oro del cine mexicano, así como uno de los grandes representantes de la música ranchera. A partir de 1939 apareció en más de 60 películas y desde 1943 grabó aproximadamente 310 canciones. Nace el 18 de noviembre de 1917.
Esta mañana, el dólar se compra a 19 pesos con 23 centavos y se vende a 20 pesos con 23 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 42 centavos y se vende a 24 pesos con 39 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y le damos la bienvenida a quienes recientemente están sintonizándonos. La región suma 3 nuevos contagios de coronavirus. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. La vacunación contra COVID-19 para adultos mayores de 60 años en 47 municipios de Jalisco cerró en el tercer día de la jornada con 21.599 dosis aplicadas para sumar en 3 días de vacunación un total de 88.854 dosis de las 142.950 que fueron asignadas para el estado. Esta cantidad de vacunas aplicadas en las regiones sanitarias de Lagos de Moreno, Alto Sur, La Ciénega, Tamazula, Ciudad Guzmán, Autlán y Centro, equivalen al 62.2% de avance en la inmunización. En cuanto al segundo día de vacunación, en el Salto y Tlajomulco se aplicaron 8.862 dosis que elevan al 44% el avance en la vacunación con respecto a las 40.953 que les fueron asignadas. cosas. Finalmente, en lo que se refiere a la aplicación de la segunda dosis a adultos mayores de 60 años en San Pedro Tlaquepaque, se suministraron 18.894 dosis, lo que eleva el avance en la inmunización al 57.2% con respecto a las 58.470 dosis que fueron asignadas para este municipio. A pesar del avance que se tiene en la vacunación contra COVID-19 en el estado, la Secretaría de Salud Jalisco exhorta a la población a no bajar la guardia, manteniendo las medidas de prevención, usar cubrebocas adecuadamente, lo que puede reducir hasta un 90% el riesgo de contagio, permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de metro y medio entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70%. En caso de presentar síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92, debe acudir a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el 14 de marzo de 2020, día en que se notificaron los primeros dos enfermos en Jalisco, hasta el último corte el día de ayer, se acumulan 239.779 casos confirmados, esto en Jalisco, detectados mediante el sistema radar, así como un total de 11.529 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Ante casos sospechosos, se insiste en comunicarse a los call centers que están a su disposición. Se dará orientación o cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Secretaría de Salud Jalisco, el 3338233220, y el de la Universidad de Guadalajara, 3335403001. Lo repito nuevamente por si usted no tuvo oportunidad de agregarlos a su agenda, el 3338233220 y el 3335403001. Además, puede consultar en el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19 en esta entidad. En cuanto al norte de Jalisco, esta región en la que nosotros nos encontramos y también con cifras de radar, Colotlán continúa a la cabeza con casos acumulados, tiene un total de 1.169, luego está Villa Guerrero con 166, le sigue Mezquití con 107, Totatiche tiene 100 casos acumulados, Huejúcar 99, Huejuquilla el Alto 80, Chimaltitán 78, Bolaño 61, Santa María de los Ángeles 47 y al final de la lista San Martín de Bolaños con 29. En cuanto a las defunciones, Colotlán también encabeza esta lista. Estas son cifras de radar. Colotlán acumula 18, Villa Guerrero 6, Mezquitic 7, Totatiche 5, Huejúcar 6, Huejuquilla el Alto 3, Chimaltitán 2, Bolaños 3, Santa María de los Ángeles 2 y al final de la lista San Martín de Bolaños con 0. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Vamos a corte.
Radio Universidad de Guadalajara.
Contigo.
Radio UDG. Contigo.
Escuchar a los pájaros y el sonido del agua mejora la salud mental. Los sonidos de la naturaleza reducen el estrés, la ansiedad y tienen enormes beneficios para la salud, según un estudio, especialmente los cantos de los pájaros. Desde que comenzó la pandemia por COVID-19, una de las principales recomendaciones ha sido evitar los espacios cerrados. Salir al exterior mejora el estado de ánimo y reduce los síntomas de la depresión. Por este motivo, muchas personas han comenzado a salir a espacios naturales con más frecuencia, como por ejemplo, ir de picnic o hacer senderismo. Un estudio realizado por la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, analizó los sonidos de 68 parques naturales. Compararon los sonidos producidos por la naturaleza, como el canto de los pájaros o el movimiento del agua, con aquellos producidos por los humanos. Y comprobaron que la exposición a sonidos naturales puede mejorar la salud, reducir el estrés y la ansiedad. Este descubrimiento puede estar relacionado con la propia evolución humana. Los sonidos procedentes de entornos naturales nos despiertan inconscientemente sensación de seguridad y de un mundo ordenado. En cambio, los ruidos característicos de las ciudades y la ausencia de indicadores naturales de seguridad nos evocan situaciones de peligro y alerta, lo cual puede tener efectos negativos sobre la salud. Durante la investigación, analizaron diferentes sonidos como el sonido del agua, de las aves o del viento. Los resultados mostraron que el sonido del agua tenía un mayor impacto positivo sobre la salud. Por su parte, el canto de las aves aliviaba mejor el estrés y la fatiga, y también la sensación de irritación. La importancia del sonido del agua puede estar relacionada con su necesidad para la vida y con la continuidad del sonido, ya que enmascara y oculta otros ruidos. Incluso su presencia en parques urbanos mejora el ambiente y hace más agradable el espacio. Una vez más, médicos recomiendan a sus pacientes visitar espacios naturales por sus beneficios, como la actividad física o la exposición al sol para generar vitamina D, pero en general no se refieren a escuchar los sonidos de la naturaleza, algo que se ha visto que es igualmente importante. Los investigadores esperan que su descubrimiento aumente la prescripción de paseos y excursiones cuya finalidad es escuchar a la naturaleza. Además, siendo conscientes de la importancia para la salud pública de estos espacios, recomiendan la creación de planes para su protección y conservación. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Les comento que el síndrome de COVID prolongado lo padece hasta la tercera parte de los pacientes asintomáticos. Sobre esto, quiero invitarles a escuchar una entrevista que realizó mi compañero Gonzalo Vela al médico infectólogo Pedro Martínez Ayala. Escuchemos.
Vamos a abordar con usted es el COVID largo, a este síndrome que ya está pues ocurriendo en algunos pacientes donde pues lejos de adquirir el virus y llevar un proceso de recuperación, pues es más tardado, se tarda más tiempo en recuperarse y nos gustaría saber más al respecto. ¿Qué nos puede decir?
Sí, bueno, pues el COVID nos ha sorprendido a toda la humanidad, toda la comunidad científica. Una enfermedad nueva que tiene un poco más de un año de evolución, muy mortal, que lleva casi 3 millones de muertes en el mundo y que cada vez conforme pasa la vamos conociendo. Esta enfermedad, como bien lo hemos mencionado, pues tiene una tasa de infección asintomática que va desde el 20% hasta algunos reportes hasta el 50%, lo cual es un arma de dos filos. Por una parte, pues qué buena noticia que no todos se ponen graves, pero evidentemente la mala noticia es que los que no se ponen graves pues hacen actividades no esenciales y contagian a los demás. Y en ese sentido uno pensaría que los asintomáticos totalmente pues no tienen síntomas y listo, ¿no? Pero sin embargo, una tercera parte de los asintomáticos tienen eso que se le empieza a llamar un síndrome nuevo que se llama COVID prolongado, que una vez que ya pasa el periodo de contagiosidad empiezan a sentir malestares así en específicos como falta de aire, cansancio, dolores musculares, dolor de cabeza, sobre todo el cansancio y la falta de aire, son los síntomas más específicos. Es decir, aquel paciente que fue asintomático y que ya pasan los 10 días de su periodo de contagiosidad, pero de repente resulta que a las 2-3 semanas se empieza a sentirse muy cansado, sube un piso o hace las actividades físicas que él hacía y empieza a sentir disnea. Entonces este síndrome de COVID prolongado, que es pues muy incómodo, afecta la calidad de vida. Los pacientes pues repercuten en su vida cotidiana, a pesar de que no son síntomas que ponen en peligro la vida, pero sí, evidentemente, la calidad de vida, y se da también una tercera parte de los asintomáticos.
Doctor, se ha hablado muchas veces que por diferentes razones no se debe hacer una prueba una vez cumplido el periodo de recuperación, que va desde los 10 hasta los 14 días, obviamente ya cuando no hay síntomas y digamos que se tiene pues ya establecido este estándar. ¿Cómo puedo determinar yo si ya no contagio, por ejemplo? Porque estamos hablando de que muchas personas, por ejemplo, no tienen los síntomas, pueden seguir siendo positivos al virus, pueden seguir contagiando. Lo ideal sería que se hiciese una segunda prueba, digamos, en algún tiempo determinado.
Esa es una pregunta súper puntual e importante porque vemos que los pacientes se siguen haciendo pruebas. La gran mayoría de los pacientes, sobre todo ambulatorios, no necesitan pruebas de seguimiento. Y así en mayúsculas, no necesitan pruebas de seguimiento. Ya eso se hacía hace un año, en abril, precisamente en mayo, que tenías que tener una prueba negativa como para que tú te sintieras tranquilo que no contagias. Ya no es necesario. Esos escenarios de una prueba, repetir una prueba en pacientes inmunosuprimidos con leucemias, pacientes que están hospitalizados graves, pero un paciente que no está hospitalizado no es necesario. Pero tristemente lo siguen pidiendo las empresas, lo siguen pidiendo, por ejemplo, la Liga de Fútbol Mexicano, etcétera, ¿no? Entonces, el COVID prolongado, recordemos eso, después de, del COVID leve, literalmente después de 10 días ya no contagias. Entonces ya no, ya no está en peligro tu vida después de 10 días ni pones en peligro a los demás. Pero esos síntomas de COVID prolongado literalmente tampoco ponen en peligro tu vida y tampoco ponen en peligro a los demás. Son muy molestos, pero evidentemente no son peligrosos.
De modo entonces que es más como el malestar que experimenta la persona por sí sola, pero digamos que el virus ya en cierto modo no está activo para poder seguir contagiando.
Completamente. Es el escenario que yo les explico a los pacientes, pues, por ejemplo, es una cosa, es un síntoma que es muy importante, un síntoma es lo que el paciente siente, es muy importante escuchar al paciente y pues evidentemente aliviar sus molestias, ¿no? Pero evidentemente el síntoma es subjetivo muchas veces, ¿no? Porque el paciente lo siente, pero no siempre se puede medir. En cambio, los médicos buscamos los signos, lo que uno mire. Por ejemplo, yo, a mí un resfriado común me tumba y siento que me muero. Yo me siento morir, siento que es mi último día, etcétera, y no me muero, ¿verdad? Entonces, eso es un síntoma. En cambio, hay signos que, por ejemplo, la oxigenación. Hay quien dice, yo me siento muy bien, doctor, etcétera, y estoy oxigenando 50%. Casi, casi, usted tiene indicación de intubarse, aunque se sienta bien, no está bien. Entonces, el COVID prolongado, los síntomas de malestar general, dolor articular, sensación de cansancio, dolor de cabeza, sensación de que te falta el aire, pero con oxigenación normal, son síntomas muy incómodos que no ponen en peligro tu vida, ni quiere decir que el virus está activo ni contagioso. Es evidentemente secuelas de un COVID prolongado que se da hasta en una tercera parte de los pacientes. Muy molesto, pero evidentemente no es peligroso. Generalmente las secuelas quiere decir cicatriz, es una afectación más intensa. Eso lo esperamos, por ejemplo, en los pacientes que tuvieron un COVID grave. Los pacientes que requirieron intubación, los pacientes que estuvieron hospitalizados más de una semana, esos pacientes pueden tener evidentemente secuelas, quiere decir cicatrices, quiere decir afectación en varios órganos, que son generalmente más complejas y que sí requieren un manejo multidisciplinario. O sea, muchas veces el COVID puede dañar desde el riñón, desde el cerebro, desde el corazón, y pues el seguimiento lo debe tener con el cardiólogo, el nefrólogo, el internista, el rehabilitador pulmonar. En cambio, literalmente, si no tuviste un COVID grave, generalmente no vas a tener pues una secuela, una afectación intensa. Eso generalmente son síntomas, no tanto secuelas. Sin embargo, si es muy molesto, pues claro que hay que acudir con el especialista, ¿no? Por ejemplo, cada vez vemos que literalmente el COVID tiene un impacto hasta incluso en el estrés postraumático de quienes tuvieron COVID y después quedaron con ansiedad, quedan algunos con depresión. Entonces, por supuesto que depende la presentación del COVID que tuviste. Si tuviste un COVID grave, generalmente sí hay afectación de órganos y tienes que tener un seguimiento más estrecho. Si tuviste un COVID leve, yo sugeriría que primero se acudiera con un internista, un médico general, médico familiar, y él derivara, dar el tratamiento sintomático, porque son síntomas que son muy molestos, pero no peligrosos.
Usted mencionaba en un inicio, pues prácticamente es la realidad, esta enfermedad no tiene un periodo muy largo para su análisis o para su estudio, pero ¿han logrado ustedes identificar hasta cuántos meses puede durar este síndrome de COVID prolongado?
Sí, no puedo hablar de años porque tiene un año la enfermedad, ¿no? Pero sí podemos, sí, lo reportado en el mundo, pues evidentemente sí ha sido en general desde un mes, que es lo más común en leve, pero sí ha habido reportes que han durado hasta 3 meses o un poco más en un porcentaje considerable de los casos. Entonces, en la mayoría de los casos dura, así lo pondría de diferentes estudios, de diferentes poblaciones, de 1 a 3 meses.
Doctor, ahora bien, si bien es cierto no se puede asociar el COVID largo a que haya alguna complicación más severa, pero si hubiese alguna otra enfermedad, estas comorbilidades que han sido tan comunes, que han llevado también a graves daños o incluso a aumentar la mortalidad, ¿ahí sí pudiera hablarse de que puede complicar el cuadro o incluso llevarlos a la muerte?
Definitivamente el COVID prolongado hasta el momento no se ha relacionado con casos que lleven a la muerte, ¿no? Evidentemente, como tú lo mencionas, es una enfermedad pues, que estamos conociendo, que día a día recabamos más información, la conocemos más, y hasta el momento, hasta donde yo he revisado, ¿no?, y que revisé puntualmente para informar a la población sobre esta entrevista, no he encontrado datos de los pacientes asintomáticos que una tercera parte se cuide prolongado, de tengan alguna presentación grave directamente relacionada al COVID después del periodo de 10 días de contagio, ¿no? Sin embargo, pues evidentemente es un área que estamos, y en mi experiencia personal, que todo el año me tocó ver COVID todos los días sin excepción, tampoco he visto ningún paciente con COVID prolongado que se complicara, ¿no? Y también ese es el punto, ¿no? El COVID prolongado generalmente se cataloga en pacientes con asintomáticos, síntomas leves. O sea, aquel paciente que no se hospitalizó, que tuvo malestar general, dolor de cabeza, pero oxigenó bien, o que no tuvo síntomas y después empieza con molestias, ¿no? O sea, siempre ese es el COVID prolongado, ¿no? Porque evidentemente no lo confundamos con secuelas, que generalmente son en presentaciones graves o severas. O sea, hay quienes estuvieron intubados y que quedan con fibrosis, y claro que la fibrosis se puede complicar sobreinfectándose, puede hacer que evidentemente requiera más esfuerzo del corazón y posteriormente tener un infarto. Entonces, diferenciar ese punto, ¿no? En el COVID prolongado, que generalmente están asintomáticos, los síntomas son muy molestos, pero hasta el momento no hay reportes de que pongan en peligro la vida.
Y en cuanto a las reinfecciones, ¿estas personas que han padecido o han pasado por este cuadro clínico pueden ser más susceptibles a una reinfección o se encuentran, digamos, en el mismo rango de cualquier persona que se pueda reinfectar?
Generalmente, y aquí por eso la importancia de la vacuna, cuando tú tienes una infección leve, generalmente tu inmunidad es más transitoria, que puede durar 3 meses, hay reportes de más, otros reportes de menos, pero generalmente el promedio son 90 días, en los cuales, si sigue habiendo mucho COVID, pues te puede reinfectar, aunque las reinfecciones son evidentemente raras. Pero sin duda, las infecciones leves o sintomáticas son los que menos anticuerpos neutralizantes te provee. Por lo tanto, el riesgo de infección en un escenario donde hay demasiado COVID, pues sí es alto, ¿no? Y por eso es importante vacunarte, porque la vacuna te provee anticuerpos con niveles más elevados y por más tiempo, ¿no? Un reporte reciente de hace 3 días exactamente, que los pacientes que se vacunaron de Pfizer llevan 200 días, o sea, más de 6 meses, con anticuerpos neutralizantes a títulos altos. De ahí la importancia de que hay que vacunarse, aunque te dio COVID, y si te dio COVID leve, totalmente hay que vacunarse. ¿Por qué? Porque la protección es mayor con la vacuna. Entonces, contestando puntualmente, si te puedes, aunque raro, pero tienes más riesgo de reinfectarte.
Médico, finalmente, y además de las recomendaciones que ya ha compartido para nuestra audiencia, ¿qué más se puede hacer? Además de acudir con un experto, ¿hay algo que pueda hacer la población desde sus hogares? ¿Cómo pueden estar, digamos, informados, y no solamente eso, bien informados sobre que existe este síndrome, sobre que algunas personas lo pueden estar padeciendo, y pues bueno, que se quite como esa duda o esos tabúes que han girado en torno a de que si sigo contagiado, de que no, de que si puedo salir o de que no? ¿Qué otras recomendaciones hay para ellos?
Sí, bueno, la recomendación sería contestar puntualmente que pues no siguen contagiados definitivamente, que son síntomas, que son muy molestos, pero no quiere decir que son peligrosos. Es decir, hay pacientes, por ejemplo, que siguen haciéndose PCR y por eso no se hace PCR de seguimiento, porque incluso hay futbolistas, atletas de alto rendimiento que han salido positivos hasta meses. Entonces, la prueba no de seguimiento no es válida, porque hace que alguien totalmente joven no regrese a trabajar y no haga su vida productiva de forma normal, y genera estrés, genera depresión, ansiedad, etcétera. Entonces, literalmente, el COVID prolongado son síntomas molestos, que por supuesto que hay que atenderlos, por supuesto que hay fármacos para aminorar las molestias, pero no pone en peligro la vida del paciente ni a los que le rodean. El mejor médico para atender esos síntomas literalmente es un médico familiar, o su internista, o su geriatra, y evidentemente él lo canalizará de acuerdo a las molestias, porque muchas veces eso desencadenó algún trastorno de ansiedad, y seguramente lo canalizará con el psiquiatra, y así. El médico de contacto lo canalizará en caso de que no se pueda evidentemente tratar. Y este escenario es bien común en los pacientes que no se hospitalizaron, ¿de acuerdo? Los que se hospitalizaron, por supuesto que generalmente quedan con secuelas más severas en muchos órganos, y tiene que tener seguimiento multidisciplinario. Totalmente agradezco mucho el espacio y la difusión, y pues decirle a la población que aún esto no se ha terminado, y que evidentemente no bajar la guardia, seguir utilizando, es una enfermedad prevenible, y cuidarte, el cuidarte tú es para cuidar a tus seres vulnerables. Entonces es cuidarte tú para cuidar a tu papá, a tu mamá, a tus abuelos, a tu abuela, porque ellos son los que sí te pueden complicar y fallecer si les da COVID.
Radio Universidad de Guadalajara.
Nos quedamos contigo.
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 Nos quedamos contigo.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Piden en Coprisjal mantener las medidas de sanidad para evitar intoxicaciones alimentarias. Te escuchamos con esta información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. En efecto, la Secretaría de Salud Jalisco, a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de este estado, exhorta, como cada año, al fomento de diferentes medidas para evitar intoxicaciones alimentarias, particularmente durante la época de calor. El ingeniero Rodolfo Froilán Carrillo, responsable regional aquí en Colotlán, nos habla de ello.
La temporada de calor te da una vida de anaquel más corta, y muchas de las veces nosotros estamos acostumbrados a que si agarras un producto congelado, por ejemplo, lo llevas a casa y lo pones a descongelar a temperatura ambiente. Eso no se debe de hacer tampoco. El centro térmico del alimento no es igual que la parte de afuera, entonces estamos dando oportunidad en ese lapso de tiempo de que los cambios de temperatura del alimento pudieran generar o proliferar microorganismos patógenos que posteriormente al consumo nos van a hacer daño.
El almacenamiento de los alimentos también es un aspecto a considerar. Al llegar a casa, el orden de este debe ser a la inversa que el de la compra. Primero se guardan los alimentos congelados, seguido de los alimentos frescos y los no perecederos. Es importante no introducir alimentos calientes al refrigerador, explica Froilán Carrillo.
Algo en lo que se deben de fijar, lo dijimos hace un momento, ver a quién le compran, que sea de un proveedor confiable. Si es un producto que debe estar en refrigeración, así lo deberán de encontrar al momento de adquirirlo. La desinfección bien importante de frutas o verduras, conforme lo marcan las etiquetas de los productos destinados para ello. El aseo de los utensilios que estamos utilizando en ese momento para la preparación de nuestros alimentos, para evitar contaminaciones cruzadas. El almacenamiento de los productos ya cocidos, los que requieren refrigeraciones, en cierta parte del refrigerador y bien tapados para que no se me van a contaminar tampoco dentro de la unidad refrigerante.
La adquisición, almacenamiento y elaboración de los alimentos es tan importante como el lavado de manos frecuente y la vigilancia del resto de medidas sanitarias a fin de evitar intoxicaciones alimentarias, insiste el responsable de Coprisjal.
El lavado de manos, importantísimo siempre, no solamente enjuagarse, meterlas abajo del agua y ya sacudirlas y ya no, sus 20 a 30 segundos como se marca, con la fricción como está indicado entre los dedos, las palmas, las uñas. Son muchísimas consideraciones las que hay que tomar en cuenta, más que nada en esta temporada, pues que los alimentos se echan a perder más rápidamente y a veces no los percibimos ni visual ni olfativamente. Y los consumimos y el alimento ya estaba dañado.
Las personas que tengan dudas sobre estas medidas pueden comunicarse al 499-99-244-89 o llamar al 499-99-20370, extensión 121. Ana Cristina, es la información y también la invitación a mantener estas medidas de sanidad, sobre todo el lavado frecuente de manos y, por supuesto, observar estas recomendaciones que hace Coprisjal para evitar el consumo de alimentos en descomposición, dado que ahorita existe un mayor riesgo por la época de calor.
Exactamente, Lupita. Pues te agradezco los detalles. Y ahora nos vamos a escuchar Señal Tecnológica, donde Diego León nos habla del futuro de las tecnologías inalámbricas.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
El futuro de las tecnologías inalámbricas. Los cables tienen los días contados. La tecnología no para de evolucionar, y uno de los apartados en los cuales está evolucionando es el mundo inalámbrico. Se ha demostrado que los usuarios y las empresas quieren tecnología, pero una vez que la tienen, quieren que esa tecnología ofrezca la máxima libertad, es decir, buscan lo que sea inalámbrico. Este tipo de tecnología no para de evolucionar, hasta el punto en que los cables poco a poco están perdiendo importancia, aunque hay que dejar en claro que todavía siguen siendo muy importantes. Cuando hablamos de tecnología inalámbrica, lo primero que se nos viene a la cabeza es la conexión Wi-Fi, pero como nos informan desde la web especializada Top Alternativas, realmente hay muchas más tecnologías alternativas. Como nos informan, el Wi-Fi es la más conocida, pero también hay que destacar la conexión 5G, Bluetooth, Z-Wave o Zigbee, entre otras. Hay muchos tipos de tecnologías que nos permiten disfrutar de una mayor comodidad sin perder la calidad de trabajo. En la actualidad se está investigando mucho el traspaso de información dentro de la tecnología inalámbrica. El objetivo es que la comunicación entre dispositivos cada vez sea más eficiente y rápida, pero no es el único objetivo de este tipo de estudios. La tecnología también apuesta por la reducción del consumo. Como los dispositivos no tienen cables, necesitan de baterías internas para funcionar. Por ese motivo, el objetivo es conseguir que usen baterías que duren más tiempo. Muchos estudios buscan que las baterías tengan más capacidad sin aumentar el espacio o el peso, pero otros estudios buscan que el consumo energético de los dispositivos se reduzca. Eso ayuda a que una misma batería nos ofrezca una autonomía superior. Un ejemplo claro lo podemos ver en los nuevos auriculares inalámbricos. Como podemos ver, incluyen tecnología de alta capacidad. Este tipo de tecnología ayuda a que la calidad del sonido sea más alta y el consumo sea más bajo. Eso se debe a que necesita menos potencia energética a la hora de comunicarse con el dispositivo que está mandando la comunicación. Gracias a los últimos avances, podemos decir que domotizar la vivienda es más fácil que nunca. Cada vez son más los aparatos que se conectan a la red central de comunicación. Hasta hace poco, las viviendas domotizadas terminaban llenas de cables, pero las cosas han cambiado de manera radical. Actualmente la comunicación se realiza siempre a través de la tecnología inalámbrica. Por supuesto, ha evolucionado mucho, pero se sigue evolucionando para que el cliente final pueda disfrutar de la máxima comodidad. Gracias a estos sistemas, podemos aumentar el confort de nuestra vivienda. Por ejemplo, supongamos que han llamado a nuestra puerta y queremos ver quién es. Para esto, solo habría que escoger el móvil y ver en la pantalla las imágenes que nos manda la mirilla digital con Wi-Fi que hemos adquirido. Eso hace que si no nos interesa la visita, no nos tengamos que levantar. Es en una de las muchas ventajas de tener un hogar domotizado y libre de cables. En cuanto a las conexiones, normalmente pueden realizarse a través de la tecnología Wi-Fi, pero es verdad que muchos hogares optan por la comunicación 5G. El objetivo es contar con un ancho de banda suficiente para tener un control total y la red funcione correctamente. Normalmente estamos acostumbrados a que la tecnología inalámbrica siempre vaya dirigida a intercambiar datos y no a proporcionar energía en los diferentes dispositivos, pero por suerte también se está llegando al mundo energético. Si analizamos nuestro día a día, nos damos cuenta que poco a poco cada vez más son los móviles que se pueden cargar sin cable. En la actualidad hay diferentes tipos de tecnologías y cada vez se están haciendo más populares por la comodidad que ofrecen. Pero lo que está claro es que este tipo de energía podría llegar a muchos otros aparatos electrónicos. Es verdad que no se espera que, por ejemplo, una televisión funcione con energía inalámbrica a corto y mediano plazo. Pero si todo sigue así, a largo plazo podría ser una realidad. Como se está comprobado, el usuario final quiere liberarse de los cables a la medida de lo posible. Si la tecnología sigue a este ritmo, en pocos años podríamos olvidarnos prácticamente de los cables. Otro ejemplo claro lo encontramos en los coches eléctricos. Hasta ahora, solo se pueden recargar cuando están parados y se les enchufa un cable para traspasar la energía. Pero algunos estudios comienzan a estudiar cómo pasar esa energía al vehículo de manera inalámbrica. Por ejemplo, con este tipo de tecnología, el vehículo podría cargarse cuando esté funcionando, siempre y cuando la carretera estuviese preparada para ello. Es otro tipo de tecnología que se está investigando y podría ser una gran utilidad. Los radares también son un tipo de tecnología inalámbrica que está presente en nuestro día a día y no para de evolucionarse. Si examinamos un radar, podemos darnos cuenta de que envía y recibe reflejos para detectar diferentes cosas que puedan haber en el camino. Es un tipo de tecnología que ya está muy presente en nuestras vidas, pero si se evoluciona, podría darnos muchos más beneficios. Los radares de nueva generación están teniendo una gran demanda en todo el mundo de la automatización conectada y de la aeronáutica, pero también podría ser muy importantes para usar en robots, espacios industriales o drones. De momento, para esas comunicaciones, se suelen usar tecnologías ya implantadas como el Wi-Fi, pero también se están investigando otras opciones para que la comunicación sea más efectiva y los resultados sean óptimos. Por supuesto, se está luchando contra el problema de bloqueo de señal provocado por un exceso de señales. Ese problema puede provocar que las órdenes no sean las adecuadas. De aquí que sea impredecible investigar para seguir mejorando y evitar esos bloqueos. Elaborado con información de la página electrónica Noticias de Ciencia y Tecnología Amazings.
Nos despedimos, agradecemos enormemente el favor de su atención, les deseamos un excelente día, nos encontramos mañana en vivo a las 9 de la mañana. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.